Amigos, en la pasada semana, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto de ley de negociación colectiva que provenía del Poder Ejecutivo. Recordemos, Uruguay tiene negociación colectiva por ley desde 1943. En 2009 hubo una ley de negociación colectiva que parcialmente modificó aquellas normas de la década del 40. A partir de allí, esa nueva iniciativa tuvo algunas disposiciones que motivaron ciertas controversias. Hubo demandas empresariales, protestas que llegaron e incluso recordarán ustedes ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Desde ahí tuvimos todo un proceso donde las observaciones que la OIT le hizo al proceso en Uruguay se intentó levantar a través de iniciativas que se dieron incluso en los últimos años de la administración anterior, pero que no lograron un consenso efectivo y nunca terminaron convirtiéndose en una iniciativa. Hubo un proyecto enviado al Parlamento por parte del Ejecutivo en 2019, pero tampoco se avanzó con eso. Ahora sí, últimamente, esta administración envió un proyecto, tuvo tratamiento parlamentario, son apenas 5 artículos y se aprobó ya en la comisión. Ahora tiene que pasar al pleno en el mes de octubre.
La entrevista.
La presidenta de ese grupo de trabajo es la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo y con tu audiencia.
Muchísimas gracias. Son tan solo 5 artículos, pero que contienen cambios que en definitiva estarían amoldándose a aquello que en su momento demandó y observó la OIT.
Sí, totalmente. Estuvo muy bueno esa minuta que hiciste de los antecedentes, porque es tal cual, ¿no? En el año 2009, se presentó, se votó esta ley 18.566, que es la ley de negociación colectiva, y una vez que fue promulgada, la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio y Servicios, más la OIT, elevaron quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, alegando que, bueno, que la nueva ley contenía disposiciones que no seguían los lineamientos de las normas de la propia IT, ¿no? Entonces fue así que a partir del 2010 se pronunció el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de la OIT recomendando a Uruguay modificar esta ley en cuestión. Y de así empezaron una serie de observaciones que Uruguay no ha logrado sanear. Y en dicho contexto, el Poder Ejecutivo, de cuando estaba Vázquez como presidente y Murro como ministro de Trabajo y Seguridad Social, presentaron ante el Parlamento un proyecto de ley el 30 de octubre del año 2019. Y claro, el tema es que estaba al borde de vencer el vencimiento del plazo que tenía Uruguay para subsanar estas observaciones.
Sí, pero no, también, y no se llegó prácticamente a tratar.
Pero también estaba venciendo el periodo legislativo y por supuesto el de gobierno del Frente Amplio, y como no renovaron, esto no continuó. Entonces digo, yo lo que quiero decir con esto es que este gobierno literalmente tomó este proyecto de ley, que también constaba de 5 artículos, se hicieron algunas breves modificaciones de técnica legislativa, muy pocas, y fue presentado nuevamente por este Poder Ejecutivo, considerando que es correcto, que hay cosas que hay que sanear y que no podemos seguir con estas observaciones ante la OIT. Hay manifestaciones contrarias que en su momento, eso hay que destacarlo, el PICNT en su momento también, cuando esto fue presentado por Vázquez y Murro, se manifestó en contra.
Sí, ya estaba en contra en aquel momento. Sí.
Exactamente, es bueno destacarlo para que la audiencia no crea que el PICNT en aquel momento estaba a favor y ahora está en contra. No, fue coherente con eso, y en el periodo pasado también manifestaron su voz contraria y en esta oportunidad hicieron lo mismo. Pero bueno, lo cierto es que esta comisión tuvo el tiempo necesario para estudiarlo. Hemos trabajado en conjunto con todos los partidos políticos de la coalición y del Frente Amplio, obviamente, y consideramos que este proyecto es muy bueno y que por supuesto que hay que apoyarlo. Obviamente el Frente Amplio no lo aprobó, ellos van a hacer un informe en minoría, el cual va a ser presentado el día en que se vote en el plenario, y la coalición va a ser quien lo vote a favor.
Sí, en aquel momento, conviene recordar, cuando se estructuró un proyecto por parte del Ministerio de Trabajo, con Ernesto Murro a la cabeza, tampoco había una coincidencia en la interna del Frente Amplio a propósito de las de aquellas modificaciones, ¿no?
Sí.
Y en este caso se pronunciaron en contra en la comisión.
Exactamente. Bien. Exactamente como tú lo has dicho.
Hay algunos puntos que son interesantes y creo que son los que han llevado al PIT-CNT a pararse en contra. Por ejemplo, el artículo cuarto, voy a saltar entre ellos, pero que tiene que ver con la ultraactividad de los convenios colectivos, ¿no? Hay una historia en Uruguay de todo aquello que hace a un convenio colectivo que incluye beneficios para los trabajadores, que pueden ser desde alguna adicional como premio por alguna prestación, otro tipo de beneficios, que no están en la discusión del salario cuando se va a renovar, se renovaba tácitamente. Hoy por hoy, si esto se convierte en ley, esa ultraactividad desaparece, por lo tanto, cada vez que se negocia de cero todo un convenio.
Sí, a ver, acá lo que se deroga es el inciso 2 del artículo 17 de la ley original.
Sí.
Y este es el punto más polémico del proyecto, ¿no? El que se inserta en el marco de la vigencia de los convenios colectivos, como tú bien dijiste,
claro.
Y consagra lo que se llama como el principio de ultraactividad de dichos convenios.
Uh-huh.
Esta disposición vino a zanjar una discusión doctrinaria y jurisprudencial al respecto, porque la posición mayoritaria sostenía que las cláusulas del convenio colectivo no tenían ultraactividad y por ende dejaban de aplicarse a su vencimiento, como cualquier contrato.
Uh-huh.
La ley, la 18.586, optó por consagrar a texto expreso la ultraactividad como regla general, ¿no?
Uh-huh.
Y es aquí cuando la OIT se refiere a que la duración de los convenios, y esta es la observación que hace la OIT, la duración de los convenios colectivos es un aspecto que realmente concierne a las partes involucradas y no es conveniente que la ley imponga un criterio general para todos los casos.
Uh-huh.
Entonces digo, acá lo que se viene a aplicar es un criterio lógico de que cuando se inicia un contrato tiene un vencimiento y vence ese uh-huh. contrato cae cuando vence el contrato sin afectar los aspectos obviamente de índole salarial, eso no se toca en ningún momento.
Claro, pero ahora uno podría imaginarse, diputada, que ambos están ante negociaciones más duras, más extensas, si hay que negociar punto por punto, más allá que hacia la interna de la mesa de negociación, sí pueda disponerse entre las partes, decir, bueno, estos 20 o 30 puntos de inclusión en el convenio los votamos tal cual está.
Bueno, pero también lo tiene que tener presente lo siguiente. Uno cuando realiza convenios entre ambas partes, entre empresa y trabajadores, son convenios acorde a las situaciones, ¿no? A la situación del país, a la situación de la empresa, etcétera.
O sea, beneficio puede caer ahora.
Un beneficio, sí, pero estamos hablando a ver, esto hay que dejar claro, no son beneficios económicos, ¿no? No son los componentes que estén dentro del salario. No son partidas económicas, ¿no?
Sí, pero otro tipo de beneficios que se dan en la relación laboral.
Exactamente, como por ejemplo, no sé, 2 horas al mes para ir a salidas personales, para hacer cuestiones personales o cosas así.
Sí.
Lo que yo vengo a plantear es lo siguiente. Acá no hay ningún retroceso en cuanto a los derechos laborales. Acá todo lo contrario. Se sigue protegiendo la fuente laboral y se permite en realidad que las relaciones laborales se adapten a los nuevos tiempos. Es decir, uno cuando firma un convenio, ¿no? Por una situación puntual, lo firma con esa situación puntual, ese contexto determinado. Pero una vez de que eso pasa, por ejemplo, no sé, un convenio que se firmó en el año 2018, año 2020, pandemia. Hay empresas que tuvieron que cerrar o las que fueron menos drásticas tuvieron que reducir su personal. Y la empresa no puede quedar atada a esos convenios que realmente quizás afecten esa situación que era mucho mejor hace 2 años, pero que ahora cambió por cuestiones, que ya todos sabían lo que iba a pasar. Y eso también puede lograr cierta afectación a la fuente laboral.
Claro, es el punto que genera más rechazo del PIT-CNT, ¿no?
Es como una bola de nieve de beneficios, ¿no? O sea, que la empresa queda encadenada y no puede hacer nada. Y eso tampoco es justo.
Uh-huh.
Pero a ver, acá lo que nosotros queremos dejar claro es que acá no hay ningún retroceso. Es más, yo el otro día en comisión voy a presentar un aditivo cuando se presente ahora en octubre que en la primera sesión es cuando se va a votar, que yo quiero agregar a este artículo 4 que esta disposición se aplicará a los convenios colectivos que se suscriban a partir de la vigencia de la presente ley. O sea, que no sea retroactivo, ¿está?
Ajá. Como lo que ya está, se mantenga.
Lo que ya está, se mantenga. Que se aplique para lo que, lo que aquellos convenios colectivos que se suscriban a partir de que se promulgue esta ley de negociación colectiva.
Bien.
Acá no hay ningún ánimo de afectar ningún derecho, sino es respetar la ley. Digo, el vencimiento de los contratos es tan viejo como como te están a la baja cuando hizo el código.
No, otro punto, diputada,
es simplemente eso, sí.
Es el del artículo tercero, que en cuanto a quienes representan en una negociación, ¿no? Si no existiese sindicato a nivel de empresa, la negociación no se llevaría a cabo con el sindicato de rama, sino con una representación de trabajadores de esa empresa, ¿no? Que se conforme a tales fines para ese momento.
Sí.
Sí. Este es otro punto que desde ámbitos sindicales han dicho, bueno, aquí se le quita la representación a la rama y se pasa a trabajar con representantes de la empresa puntualmente.
Y bueno, sí, en realidad acá lo que se quiere decir es que la inexistencia de un sindicato no equivale a la inexistencia de relaciones en la empresa. O sea, en realidad acá lo que se le da permanencia es a los representantes, los trabajadores no organizados en caso de ausencia de un sindicato. Y son los que están día a día, son testigos de la situación laboral.
Sí. ¿De qué forma se organizaría eso que quedaría para una reglamentación?
¿Cómo?
¿De qué forma se organizaría esa representación que quedaría para una reglamentación de la ley después o se establece específicamente? No está en el articulado. O sea, ¿cómo se organiza esa representación dentro de la empresa? ¿O queda a decisión de los trabajadores?
Cuando no hay sindicato, o sea, en una empresa, estará legitimado para negociar el sindicato. En realidad, a ver...
No, el tema es si no hay sindicato, ¿no? Como plantea aquí.
Actualmente, cuando no hay sindicatos de trabajadores en una empresa, quien está legitimado para eso es el sindicato de rama.
Claro.
Lo que estamos planteando acá es que, bueno, que en realidad eso está mal porque hay trabajadores en la empresa que pueden perfectamente negociar, ¿no?
Eso lo entiendo. Le preguntaba cómo se define luego la representación interna al no haber una organización. Lo harán los propios trabajadores.
Lo harán los propios trabajadores. Ellos decidirán quién o votarán o decidirán por mayoría quiénes serán aquellos representantes que son los más capacitados para estar allí.
Claro.
Acá, en realidad, esta solución favorece, me parece, a una realidad concreta. En realidad estudia el caso concreto de cada empresa, ¿verdad? Sin dar automática representación a un sindicato que quizás no tiene por qué estar al tanto de la situación real de esos trabajadores. En realidad no se puede realmente, yo cuando fue Abdala del presidente, yo le dije, no se puede negar que esto es a favor de los trabajadores en realidad, porque aún sin estar organizados estos trabajadores en forma sindical, estarán legitimados para participar de la negociación colectiva. Esto es fundamental. Acá le estamos dando las llaves a los trabajadores de la propia empresa para que puedan ir a negociar. O sea, esto es sumamente favorable.
Diputada, primeros días de octubre, primeras sesiones de octubre, lo presentan en Cámara.
Bueno, lo votamos ayer el miércoles en comisión y la primera sesión ordinaria del mes de octubre será votada en el plenario.
Bien. Diputada María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer, que tengan buen día, buen viernes.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto.